Gloria al Señor. Vamos entonces a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 8. En esta hora vamos a hablar de otro milagro. Recuerden que hemos estado hablando últimamente sobre los milagros de Jesús en el Evangelio de Juan. Ahora vamos a ver un milagro, y este es el milagro de milagros. Es el milagro de la salvación. Dice aquí en Juan capítulo 8, versículo 1. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndole en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poderle acusar. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Buen Señor, gracias por tu palabra. Es viva, eficaz, poderosa, refresca, libera, trae sanidad al alma. Señor, te pedimos que en el corazón de cada uno de los oyentes, Señor, pueda ser esto una realidad. Porque eres tú quien lo hace. Por ello, Señor, te pedimos, Señor, que seas tú ministrándonos por esta bendita palabra. En el nombre precioso de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Hay muchos milagros que Dios ha hecho a lo largo de la historia. Vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, están registrados realmente milagros tras milagros. Pero el más grande de todos los milagros es el milagro de la salvación. Y una de las cosas muy interesantes que trae la liberación o la salvación del alma es la liberación de la culpa. Vemos aquí un cuadro sumamente crítico, sumamente difícil, porque encontraron a una mujer sorprendida, dice, en el acto mismo del adulterio. Pero noten esto, solo trajeron a la mujer. ¿Y el hombre? ¿Qué pasó? Se da cuenta que siempre ha habido discriminación, siempre ha habido prejuicio, siempre ha habido algunos que tratan de estar juzgando a otro cuando ellos mismos. A lo mejor el hombre con que esta mujer se había acostado estaba también dentro de la misma multitud. Pero lo que quiero, hermanos, que nosotros podamos ver es sencillamente cómo es que el Señor trata con aquellas personas que se encuentran en un callejón sin salida. Esta mujer realmente no se podía escapar. Recuerdo años atrás haber oído del testimonio de un judío que vino a los pies del Señor Jesucristo. Dice que él le habían regalado un Nuevo Testamento iba en un barco, y entonces él empezó a leerlo, y cuando llegó a esta porción, entonces él cerró su Nuevo Testamento cuando le trajeron a esta mujer y le hicieron una pregunta: Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres, ¿y tú qué dices? Y él dice que lo cerró. Y él empezó a hacer los análisis de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento, la situación. Dice que él estaba tan inquieto porque, como judío, decía: bueno, la ley manda esto, la situación es esta. Era tan complicada, era una trampa bien planificada, que él mismo decía: de esta trampa nadie se escapa, nadie se puede escapar. Porque si Jesús decía, si condénela, entonces no eres tú el que viene a amar y a perdonar y a hacer misericordia. O si decía lo contrario, de igual manera. Entonces Jesús realmente parecía que no podía dar una respuesta. Entonces dice este hombre que pasó varios días y no quería abrir el Nuevo Testamento, porque él decía: si alguien se escapa de esta trampa que los judíos le pusieron a Jesús, es porque es el Mesías, decía él. Y para su sorpresa, como a la semana, volvió a abrir el Nuevo Testamento y después sigue leyendo esta porción y se da cuenta cómo Jesús pudo resolver esta situación. Y ese día este hombre le entregó su vida al Señor Jesucristo. Hermanos, hay momentos en la vida donde alguien se puede sentir a raíz del pecado en un callejón sin salida. ¿Por qué? Porque el pecado trae condenación, complica las situaciones de tal manera en que la persona no tiene mayor margen de movilidad, se siente acosado, se siente tan fuera de base, entonces no sabe qué hacer. La destrucción sobre su vida es inminente. Piensa en un momento el caso de esta mujer. No solamente había vergüenza porque la sorprendieron el acto mismo del adulterio, pero estaban condenando. Además de eso, sabía ella por la ley que ella iba a morir. Ahora también, hermano, la tristeza, el dolor que había traído ella a su familia. Entonces, y a tantas situaciones, todos sus sueños, toda su esperanza, se vio que en un momento dado se le había desplomado. Y entonces, el pecado así es, el pecado lo que hace es trae muerte. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte, trae miseria, donde una persona ya no puede hacer absolutamente nada. Y eso nos ayuda a entender, en primer lugar, la naturaleza del pecado. Para poder comprender cómo Dios libera a una persona del sentimiento de culpa, es importante que veamos cómo funciona el pecado. Y aquí hay dos caras del pecado representada, en primer lugar, por la cara religiosa y por la cara de aquellos que viven en degradación. Vemos aquí que venían los fariseos, los escribas y fariseos. Estamos hablando de intérpretes de la palabra de Dios. Estamos hablando de teólogos del judaísmo, juntamente con aquellos que se consideraban muy puros, muy santos, muy buenos cristianos, podemos decir, entre comillas, pero no lo eran. Entonces, hay personas que creen que son salvos porque son religiosos. La verdad que no es cierto. En una oportunidad Jesús se le acercó a un religioso llamado Nicodemo y le dijo: si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. La religión no salva a nadie. El hecho de que alguien parece que es muy, muy pulcro, muy conocedor de algunas veces de la palabra de Dios, algunos creen que eso le exime de cualquier culpa o que esa persona no es pecadora. Pero vemos aquí que hay otra clase de pecados. Hay otra clase de pecados como es la acusación, la injusticia. Porque ellos fueron la maquinaria, fueron los que planificaron el poder sorprender a esta mujer en el acto mismo del adulterio. O sea, con el objetivo de poder realmente encontrar alguna especie de anzuelo para poder acusar a Cristo. Entonces, ellos cometieron un acto tremendo de injusticia. Ellos estaban poniendo en una posición de juez y estaban condenando a una mujer, pero no estaban trayendo al hombre, o sea que había injusticia también en ese caso. O sea que la cara religiosa no necesariamente es una cara que es una persona pura y santa. Por eso que no nos debemos nosotros de sorprender, no debemos nosotros de desanimarnos cuando alguien dentro de la vida religiosa actúa de una forma indebida. Pero la otra cara es la cara de la degradación, representado aquí por la mujer. Dice que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Había fallado no solo contra Dios, sino que contra su esposo, contra su propia familia, contra su propia vida. Ahora, estas dos caras debemos nosotros de entender que son prácticamente una representación de lo que hoy sucede en el mundo en el cual nosotros nos movemos. Ahora, la reacción del pecado mismo en el corazón de una persona ante esta situación es interesante, como lo presenta en el versículo 3. Entonces los escribas, los fariseos, le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres, tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poderle acusar, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. No sabemos qué fue lo que Jesús escribió, pero de repente por ahí apareció en una reunión una señora y dijo: yo sé lo que Jesús escribió. Entonces muchos teólogos ya han tratado de investigar qué es lo que Jesús escribió. Y ella dijo: que Jesús escribió en tierra y dónde está el hombre. Ahora, lo que quiero que notemos aquí es que el pecado es una reacción del pecado que acusa y condena al pecador. Fíjense bien, el pecado impulsa a la persona a cometer una falta, un delito, pero una vez cometido ese pecado, es el mismo pecado se encarga de acusar y condenar. Lo vemos aquí representado con este grupo que estaba condenando a esta mujer. Esa mujer, cuando se fue a acostar con ese hombre, jamás pensó que le podía suceder eso. A lo mejor ella dijo, jamás nadie me va a encontrar. Quizás había tenido con esa misma persona de experiencia una tras otra, y pasó los meses, pasaron los años, y ella pensó que jamás se le iba a descubrir esa falta. Pero viene el momento cuando se le descubre, y ahora es el mismo pecado que le indujo a cometer esta ofensa contra Dios, ahora le acusa y le condena. Eso es algo triste, terrible, porque el mismo pecado se encarga de hacer miserable la conciencia de la persona que ha pecado. Entonces, no solamente vemos aquí que es una voz, sino que muchas voces empiezan a acusarle. Eso es lo que pasa con algunos, que al caer en pecado, cualquiera que sea, empiezan a sentir una culpabilidad, pensamientos que le están acusando, su propia conciencia, se siente muy mal delante de Dios y consigo mismo, pero también en un momento dado, el mismo pecado se encarga de acusar a Dios de falta de misericordia por el pecador. ¿Y tú qué dices? Le preguntan estos fariseos al Señor Jesucristo. Note aquí, hermano, que el pecado en un momento dado le va a hacer sentir a la persona como que Dios no tiene misericordia de él o de ella en la condición de una persona caída. A la vez va a acusar a Dios de ser indiferente a la angustia del pecador. La mujer estaba ahí, en medio, postrada, pero no había todavía una respuesta hacia ella. Eso es lo que pasa con el pecado. Algunos van a llegar a sentir como que Dios está muy lejos, como que no le interesa resolver el problema en una forma inmediata. Y a la vez el pecado le hace ver al pecador que le ha abandonado el Señor. Va a sentir eso, como que Dios se ha alejado y que Dios ya no tiene nada que ver. Eso es lo que esta mujer sentía, se sentía sola en medio de la acusación. Eso es lo que pasa como consecuencia del pecado. Pero ahora bien, vemos aquí el silencio y la espera de Dios. Cuando ellos le preguntaban, Jesús no respondía, sino que se inclinó a tierra y empezó a escribir. Ahora, esto nos ayuda a entender la actitud de Jesús sobre los instrumentos de acusación. Satanás siempre va a ocupar a personas, va a ocupar algunas, quizás algunos recuerdos, algunas memorias, algunas situaciones que va a traer a la mente para que la persona se sienta mal una y otra vez. Ahora, ¿cuál es la actitud de Jesús hacia esos instrumentos? Vemos aquí, en primer lugar, que espera que las personas reaccionen y conozcan la malicia de su corazón. Porque en el versículo 6 dice, mas esto decían tentándole para poderle acusar. Pero ¿qué hizo Jesús ante ese deseo de los fariseos de tratar de que Jesús hiciera algo o que dijese algo? Pero Jesús dice, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Hay momentos que Dios va a callar y no va a decir nada, con el objetivo de que las personas actúen y reconozcan su falta. Pero también espera que se den cuenta de su hipocresía y la falsa o la falta de justicia. Entonces, cuando una persona se convierte en un instrumento de Satanás para poder acusar a una persona que ha cometido una falta, Dios le está dando tiempo. Dios le está dando tiempo que reaccione, que vea su hipocresía, que vea su injusticia, porque nadie puede, un ser humano, acusar y condenar sobre todo a alguien, porque todos estamos en el mismo plano. El único juez que hay, hermanos, se llama nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la actitud de los hermanos, de los doblemente pecadores, yo le llamo doblemente pecadores, ¿por qué? porque ellos son pecadores y a la vez quieren hacer un juicio contra una persona que ha caído en una falta. Hay personas que han caído en falta de problemas de financieros, problemas morales en la parte sexual. Otros han caído con problemas, digamos, de hacer alianzas indebidas, etcétera. Muchas cosas se han cometido. El punto es que ¿cuál será nuestra actitud hacia ellos? Hay que tener muchísimo cuidado cuando nosotros nos damos cuenta que alguien ha tenido un desliz en su vida. Tenemos que tener misericordia y nunca agarrar piedras, porque eso, tarde o temprano, nosotros lo vamos a cosechar el día que nosotros probablemente estemos en una situación similar o muy parecida. Ahora, la actitud de los doblemente pecadores, de querer el juicio contra esa persona. Hay muchas personas así, cuando miran que alguien ha fallado, quieren juicio, 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 y con piedras en las manos. Ahora bien, vemos aquí la impaciencia en primer lugar. Y dice, y como insistieron en preguntarle, se enderezó. Le insistían, Señor, respóndenos. Hay personas que aún así dicen, ¿y cuándo Dios va a destruir a esta persona? ¿Cuándo va a emitir un juicio? No solamente eso, sino que hay una falta de misericordia para con esa mujer. Porque ellos igualmente eran pecadores. Y además de eso, deseaba tener siempre, o desea esta persona tener siempre la razón. Las personas que acusan creen que tienen la razón. Por eso estaban obligando a Jesús. Y Jesús se pone en pie y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Aquí vemos otra parte y es el redarguir del pecado. Una de las cosas lindas, maravillosas que Dios hace, cuando alguien no se da cuenta que es pecador juntamente con las demás personas a quien él o ella está acusando, entonces una de las cosas que Dios hace es que nos ayuda a entender nuestra naturaleza. Y aquí la evaluación espiritual de nuestra conciencia, la evaluación de nuestra propia condición. El que esté de vosotros sin pecado, lance la piedra contra ella. Una de las cosas que nosotros debemos de ver, hermanos, es que nosotros por gracia, por pura misericordia, somos salvos. Y si otra persona ha tenido un desliz, ha fallado en cualquier área de la vida, nosotros debemos de considerarlo a esta persona como una persona necesitada y ayudarle a ser restaurado. Me recuerdo haber leído un tiempo atrás el caso del gran predicador de L. Moody. Vio que un borracho se iba moviendo de un punto a otro en el frente de su iglesia y se iba agarrando de las paredes. Y él dijo, si no fuera por la gracia de Dios, D.L. Moody andaría así. Efectivamente, hermanos, si nosotros no hemos caminado en esa senda, es por la gracia y la misericordia de Dios. Sí, hermano, si de alguna manera Dios nos mantiene en firmeza, es por gracia. Entonces, cuando el Señor le está hablando a esta multitud de hombres que se consideraban justos y buenos y que otros son los pecadores, yo no. Recuerde que cada vez que nosotros señalamos con un dedo, hay tres que nos señalan a nosotros. Hay que tener mucho cuidado porque con el mismo juicio con que nosotros condenamos, nosotros seremos condenados. Y con una cuarta más. Por eso, el dice la palabra de Dios, si alguno es sorprendido, dice, en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no vaya a ser que tú también seas tentado. Hay que tener misericordia por esa persona. Puede que sea su esposo, sea su esposa, sea su hijo, sea su padre, sea un abuelo, sea un amigo, sea un hermano en Cristo, sea quien sea, hay que tener misericordia. De ahí que entonces el Señor va a tratar de ayudarnos a entender nuestra falta. Jesús en ese momento no pidió que cayese unos cuantos rayos sobre esos fariseos, pero le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, en otras palabras, desen cuenta que ustedes también son pecadores. Les ayudó a ellos también a que reconocieran su falta, pero también la necesidad de poder procesar y analizar nuestra condición. Se requiere un poquito de tiempo, porque inmediatamente cuando Jesús dijo estas palabras, otra vez Jesús dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. ¿No le parece interesante? Hay momentos en que Dios, hermanos, calla, Hay un paréntesis de silencio. Dios ya nos habló, ahora yo tengo que procesarlo. Mientras Jesús estaba escribiendo en tierra, en la mente de los que estaban, habían oído esto, estaban procesando lo que Jesús les había dicho. Por eso que en un tiempo de oración, es un tiempo muy hermoso, porque mientras estamos nosotros en oración, el Espíritu Santo también nos ayuda a reflexionar. Hay un momento de silencio donde hacemos un autoanálisis y nos damos cuenta que hay faltas en nuestro corazón. Si Jesús ha hecho un paréntesis de silencio en la vida suya y mía, es con el propósito de ayudarnos a esclarecer nuestra conciencia. Tengo que procesar y analizar mi propia condición y darme cuenta. Y como el hijo pródigo dice, volviendo en sí, o sea, se dio cuenta de que algo había mal en su corazón. Y esto trajo como resultado en el versículo 9, pero ellos, dice, al oír esto, acusados por su conciencia. Fíjense bien, Jesús estaba escribiendo en tierra, él no estaba diciendo absolutamente nada. ¿Quién les acusó? Su propia conciencia. No sé, hermano, es que por eso Jesús dijo que él no había venido para condenar a nadie, sino para salvar. Ahora, el Señor nos ayuda a que nosotros entendamos nuestros errores. Eso es importantísimo, que el Señor nos saque los trapos al sol a nuestra memoria, que veamos realmente dónde he fallado, cuál es mi falta, cuáles son las cosas que están dentro de mí. Yo pensaba que era una buena gente, una buena persona, porque no soy lo que aquella persona hace. Pero el Señor me dice, no, también tú eres un pecador. Tú tienes falta, tú tienes esto. Entonces, en ese instante, en ese silencio, por eso hay veces que Dios no responde financieramente. Hay veces que Dios también nos responde en las áreas que nosotros estamos pidiendo, un milagro. Porque Dios espera que nosotros recapacitemos y podamos analizar lo que Él ya nos dijo tiempo atrás. ¿Qué hicimos con un mensaje de Dios? Con una predicación, con una lectura bíblica, con un testimonio que escuchamos. El Espíritu Santo nos redarguyó y a lo mejor nos impactó aquello, pero como empezamos a ver que había algo, cosas muy, muy feas en nosotros, dijimos, te reprendo, Satanás, esto no es de Dios. Y lo mejor era de Dios, el Espíritu Santo redarguyendo. Y nosotros lo que hacemos es meter la suciedad bajo la alfombra y decir, aquí no pasó nada. Y el silencio de Dios, y Dios sigue escribiendo en tierra, esperando nuestra reacción. Y dice aquí la escritura, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ellos reconocieron su falta, reconocieron su hipocresía también y abandonaron la soberbia y la vanagloria que los había coronado. Y también hay algo interesante, que empezaron a soltar las piedras primero los más viejos. Ahora, esta es una interpretación muy personal. ¿Por qué los más viejos fueron los primeros que se salieron de ahí? Se fueron, dice, de los más viejos hasta los postreros, porque los más viejos tenemos más millas acumuladas de pecado, ¿no? Entre más años, mayor la lista es más grande. Así que, dice que empezaron a abandonar, dije, sí, la verdad, hacer un análisis, empezaron rápidamente, hicieron un análisis histórico de su propia vida. No, de verdad, ¿qué estoy haciendo acá? Qué importante darnos cuenta. Mire qué lindo el Señor, ¿no? Cómo redarguye para que nosotros entendamos y no seamos instrumentos de Satanás para acusar a una persona que ha fallado. Ahora, ese redarguir del Espíritu Santo sobre esta multitud era por una parte, pero a la vez estaba redarguyendo, oiga esto, a una mujer que estaba ahí postrada, porque ella también necesitaba, y ella es pecadora como también los demás. El problema es que nosotros categorizamos los pecados. Uno dice que son pecados grises, otras son pecados blancos, dicen algunos. No existe pecado, hermano. Todos son negros, todos, todos. Ahora, el punto es que el Señor también estaba redarguyendo a esta mujer cuando ella estaba ahí postrada, oyendo todo. Ella sabía que no se podía escapar, no había solución absoluta para ella. Ella sabía que lo único que le esperaba era la muerte. Pero el Espíritu Santo estaba trabajando en ella también. Y aquí entonces, en último lugar, vemos la administración del perdón y la liberación de la culpa. Piense lo que esa mujer ha de haber sentido en cuanto a su culpabilidad. A lo mejor ha de haber dicho, ¿por qué hice lo que hice? ¿Por qué no hice caso? Tantas veces que escuché un mensaje, tantas veces que leí la Biblia, tantas veces que pasó esto. Ahora pongo en vergüenza a mi familia, a mi persona, ahora voy a morir. Ahora no sé qué hacer, no podía escaparse esa mujer. Ahora, lo único que podemos ver aquí, hermanos, es que si Jesús está a nuestro lado, sí hay solución cuando no hay solución humanamente hablando. Y vemos aquí en el versículo, dice el versículo 10, que cuando todos se fueron, ¿quién quedó? Solamente él y la mujer que estaba en medio. El pecador, hermanos, es incapaz de poder cambiar su condición y destino, porque dice en el versículo 3 que cuando ellos lo trajeron, la pusieron en medio. Esa mujer no se podía escapar de una multitud de hombres que tenían piedras en las manos. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Nadie se va a escapar del pecado ni la condición o las consecuencias del pecado. La Biblia dice que aunque amontones lejía sobre ti, tu pecado permanecerá. Cuando la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, así es. Nadie se escapa de eso. Y no solamente de las consecuencias temporales, sino de las consecuencias eternas. Y las consecuencias eternas es el infierno. Así vemos aquí en este caso a esta mujer, es un cuadro realmente que representa a toda la humanidad. Nadie se puede escapar, y algunos se quieren escapar por la religiosidad, otros por las buenas obras. No, solamente podemos escapar si Jesús está a nuestro lado, como estuvo al lado de esta mujer. Pero también vemos aquí que Jesús está al lado de ella como un intermediario, como un mediador. ¿Quién la estaba defendiendo? Jesús. Dice esta palabra, y quedó Jesús y la mujer que estaban en medio. Quedó Jesús y la mujer nada más. La mediación de Cristo es lo único que nosotros podemos ver como, es, como salida, como nuestro éxodo para salir de nuestro Egipto espiritual. La Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La palabra de Dios nos dice que en el capítulo 9 del libro de los Hebreos nos dice que Jesús es el mediador de un nuevo pacto. O sea, la única persona que me puede sacar de esa condición de condenación es el Señor Jesucristo. Por eso cuando los ángeles anuncian el nacimiento de Cristo, es muy claro, os ha nacido hoy un Salvador. ¿Un Salvador de qué? Un Salvador de nuestra condición pecaminosa, como en este caso de esta mujer. Que os ha nacido hoy un Salvador que es Cristo el Señor. Ahora, por eso nosotros necesitamos, hermanos, a echar mano de la fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque Él es nuestro mediador. El Señor está con nosotros. Si usted se encuentra en un momento dado muy delicado, muy complicado, usted dice, yo de esta no me puedo escapar. Es más, algunos ya están pensando, quizás voy a entrar a la cárcel. Algunos están pensando, quizás me van a matar, quizás me va a pasar esto. Usted siente que ya no puede. Y algunos lo que hacen es más bien buscar un camino totalmente diabólico como es el suicidio. Porque no le encuentran escapatoria a esa situación. Y antes de seguir sufriendo creen que van a terminar con el sufrimiento mayor. No, al contrario, van a sufrir aún más. Por eso que mejor dejemos que Jesús esté a nuestro lado. Por eso Cristo vino a esta tierra, porque Él ve a las naciones, a los pueblos, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, como una mujer en medio de tanta acusación. La victoria de Cristo sobre el pecado y la acusación de la culpa es tan evidente cuando dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Cuando Cristo en la cruz del Calvario muere, Él cargó, oiga esto, todos nuestros pecados, y no solo los pecados, sino las consecuencias, es decir, las maldiciones de nuestro pecado. Jesús, al estar al lado de esta mujer, el Señor estaba haciéndose cargo, hermano, de poder mediar esa situación. Y así también Jesús se ha hecho cargo por usted y por mí. Entonces, cuando el Señor llevó en su cuerpo todos mis pecados, todas mis maldades, por eso dice Isaías 1:16, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. La palabra de Dios nos dice en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 24, dice aquí la escritura, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia. Jesús se llevó todos mis pecados en su cuerpo, en la cruz. Ahora, si Cristo los cargó y los llevó, entonces, al ser remitidos, también entonces silencia las voces de acusación. Cuando Jesús le dijo, ¿quién te condena? No hay nadie. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en la epístola a los Romanos, en el capítulo 8, encontramos una declaración maravillosa y dice, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro de espada? Versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al Señor. Hermanos, el Señor calla las voces de Satanás, de la conciencia que nos acusa, para que nosotros seamos libres. ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde están los que te acusaban? Y dice, no hay ninguno. ¿Qué nos dice eso? Hermano, había una liberación en la conciencia de esta mujer. Qué lindo es cuando una persona disfruta de esa liberación, que puede dormir a pesar de haber tenido un historial muy pecaminoso, pero puede dormir muy tranquilo. ¿Por qué? Porque Cristo le perdonó sus pecados. Ya no hay condenación. La persona puede levantar su cabeza y poder decir, ninguno. Ya no siento culpabilidad. ¿Por qué? Porque lo único que puede limpiar el pecado es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces el Señor, al hacerle esta pregunta a la mujer, ella testifica y dice, ninguno, Señor. Esa palabra es de palabra de testimonio. Señor, ya no tengo ningún recuerdo que me hace sentir mal. Me recuerdo de lo pasado, de algunas veces, pero ya no me duele, porque tú sanaste mi herida, Señor. Ya no hay ninguna voz interna o externa. Y si hubiese alguna voz externa, pero ya en mi corazón, eso ya pasó, ya tú me liberaste de toda culpabilidad. Y entonces la recomendación de Jesús es esta: ni yo te condeno, vete y no peques más. En otras palabras, ya no te vuelvas a meter en el mismo rollo para que no vuelvas a sufrir lo que estabas sufriendo. Y esa es sabiduría de Dios. Hermanos, si hay alguien en esta hora que ha estado sufriendo porque no puede tener tranquilidad, hay muchas voces, mucha acusación. El diablo está trayendo a memoria una y otra cosa, de tal manera que usted se está autodesvalorizando. Mas Dios le dice, hijo, deja que yo me haga cargo de tus faltas y de tus pecados. ¿Cómo? Pidiéndole perdón a Dios y por la fe en su sangre recibir el perdón. Señor Jesús, venimos delante de ti en esta hora, dándote infinitas gracias. Tú conoces, Señor, el peso de la culpa que hay en el corazón. Algunos se sienten, Señor, muy angustiados, preocupados. se encuentran en un callejón sin salida, creen que no van a poder salir adelante. Mas en este día, Señor, para gloria y honra preciosa de tu santo nombre, Señor, te pedimos que tú bendigas, Señor, a cada uno. Tú sabes quiénes son, Señor, los que están viviendo, están experimentando, Señor, un momento tan difícil. Y hay tantas voces, hay tantas malas noticias, hay tantas consecuencias que pudieran venir, Señor, a raíz del pecado. La Biblia, tú, Señor, lo has declarado. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Señor, no hay otro mediador. No existe ningún mediador más que tú, mi Señor Jesús. Padre, en este momento, bendice a mi hermana, a mi hermano, a que pueda pedir perdón, a que sea redarguido, a que acepte tu misericordia, Señor, y también que acepte el apartarse del pecado para no volver a sufrir las consecuencias amargas del pecado. Señor, te pedimos en este día que tú bendigas a cada uno. Si hubiese alguien aquí o aquellas personas que nos escuchan por los medios de comunicación, ahí donde está, si usted quiere entregarle su corazón a Cristo, quiere escaparse de ese callejón sin salida, esta es su hora, este es su momento para que usted le pueda decir a Jesús: Señor, aquí estoy, perdóname, límpiame con tu sangre. Si hubiera alguien que quiera hacer esta oración conmigo, ahí donde está, repite esta oración, por favor. Padre eterno que estás en los cielos, te pido perdón, Dios mío, por haber pecado contra ti. Tú sabes, Señor, lo malo que he hecho. Una y otra vez soy pecador. Me arrepiento, Señor, el haberte ofendido. Perdóname el haber hecho mi propia voluntad, la voluntad de mis deseos. Pero en este día creo que tú moriste por mí en la cruz y llevaste todos mis pecados en tu cuerpo para perdonarme y liberarme de la culpabilidad. Por la fe en tu sangre recibo el perdón. Creo que resucitaste para darme una vida nueva. Ahora, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y Señor. Siga orando con sus propias palabras. Ahora, a todo hermano, a toda hermana en Cristo, que por A o B razón ha sucumbido, se ha deslizado, ha caído en algún pecado, reconcilie ahora mismo con el Señor, reconcilie con el Señor. Padre, bendice a mi hermana, bendice a mi hermano. Tú sabes, Señor, en las cosas que ha caminado, ha andado, y la culpa, Señor, no lo abandona. La acusación ahí está, mañana, tarde y noche. Una sombra que le persigue tarde y noche, Señor, no lo deja tranquilo ni concentrarse en su trabajo ni en sus estudios. Mas ahora, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, pedimos, Señor, que tú puedas intervenir de una manera linda, de una manera hermosa, Señor, en su corazón. Padre, ministra lo más íntimo, lo más profundo del alma. Señor, gracias porque tú, Señor, siempre tienes una salida para cada uno de nosotros. Señor, te agradecemos todas tus bondades, porque el milagro de milagros es el milagro de la salvación. Y en esa salvación tú liberas de la culpa al pecador. Y ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Gracias por eso, Señor. Bendito seas, Padre. Gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén.